Neptune confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. At this point, the descent stage has flown away to a safe distance. Perseverance is continuing to transmit direct through Mars Reconnaissance Orbiter.
Son los sonidos y los aplausos en la NASA por la llegada de este nuevo robot, que es un hito en la exploración espacial. Hay quien frivoliza sobre estos pasos que tanto dinero y tanto esfuerzo cuestan, pensando que, bueno, hay otras prioridades en el mundo. Yo nunca he entendido este tipo de comentarios. A mí me parece que el ser humano está hecho para ir siempre más allá, para el plus ultra. Hay algo en nuestro corazón que nos incita a saltar los límites, a conocer lo que desconocemos, a mirar por el espacio. Eso nos aleja, por ejemplo, de los animales y de otro tipo de criaturas preciosas, pero sin esta inquietud en el corazón. Y nos define, porque tenemos algo, tenemos una huella dentro que nos conecta con el infinito. A mí, ciertamente, este tipo de avances me fascinan y además responden a una curiosidad evidente. Es el tercer robot que llega a Marte. Hay otros dos explorando, uno el Curiosity, que está desde 2012, y otro estático llamado InSight. Yo me pregunto qué tiene de especial este robot que se llama ahora Perseverance y que hemos participado, porque los españoles también tenemos que ver con esta misión. Por ejemplo, desde la Universidad de Valladolid se ha desarrollado un SuperCam, un instrumento que ahora enseguida conoceremos, y desde luego la Agencia Especial Europea y nuestros científicos participan en la misión de la NASA. Hay cierto, además, abusine, cierto follón, porque son tres las misiones que en estos momentos orbitan en torno a Marte: una misión de los Emiratos, otra china y la norteamericana, que es la única que ha aterrizado con el robot. Don Antoni Carro es representante de la NASA en España. Buenos días, Antoni.
¿Qué hay? Buenos días, hola.
Encantada de saludarle. Ante todo, felicidades por la llegada del robot a Marte, que es un paso de gigante y que desde luego supongo tiene tras de sí muchísimo esfuerzo científico.
Completamente correcto, y fue un aterrizaje con gran dificultad, aunque la NASA ya lo había hecho previamente, como habéis dicho, pero cada aterrizaje es muy, muy complicado. Si llega a la atmósfera de Marte a una gran velocidad, más de 20.000 kilómetros por hora, y en unos pocos minutos tienes que frenar y posarte sobre Marte. Así que, y todo esto tiene que estar programado con anterioridad al segundo. Así que, con toda esta complicación, si algo falla, pues se pierde una misión que cuesta años y años en desarrollar. Y como tú has dicho, España tiene una gran participación en los programas de la NASA. España participó ya desde los años 60 en conjunto con NASA en básicamente casi todas las misiones de la NASA. Las primeras imágenes a Marte llegaron a través, no solo en esta misión, sino en la primera misión que fotografió Marte, llegaron a España. Así que España es principalmente a través del INTA, aunque ahora a través de muchísimas organizaciones, es una parte muy importante de los proyectos de la NASA.
Hay una estación meteorológica, la MEDA, fabricada por investigadores españoles del Centro de Astrobiología, involucrada en esta misión, y también un equipo de la Universidad de Valladolid que, por lo visto, ha hecho un SuperCam. ¿Qué es exactamente este instrumento?
Bueno, ahora mismo hay tres estaciones meteorológicas en Marte, llevadas en tres misiones hechas en España. Así que esta es la tercera. Pero en esta en particular hay un instrumento que se llama MEDA, que es otra estación meteorológica, y después también hay una antena de alta ganancia, también hecha en España, además de lo que hizo la Universidad de Valladolid, que es un es una forma de calibrar el SuperCam. Estos son instrumentos que miden la composición y los detalles de las rocas. En muchos casos se puede hacer a distancia y entonces tienen que calibrarlo para que saber con exactitud qué tipo de roca, qué composición tiene. Y ahí, en esa parte, la Universidad de Valladolid y Fernando Rull en cabeza, pues se ocuparon de esa parte de la instrumentación.
Vamos al aterrizaje de este Perseverance, que ha elegido para aterrizar un cráter, el cráter Jezero o Jezero. ¿Por qué este cráter y no un terreno plano? Se lo digo así como persona completamente desconocedora de estas cosas.
Bueno, Jezero quiere decir en muchos idiomas eslavos lago. Entonces, uno de los propósitos de la misión, uno de los básicos, es tratar de averiguar si hay algún tipo de microorganismo en Marte. Entonces se buscó un sitio que se cree que era un antiguo lago y parece que había ríos desembocando en el lago, porque se cree que eso es los sitios donde hay más posibilidad de que hubiera algún tipo de microorganismo en el pasado. Entonces, como uno de los grandes propósitos es de saber si hay algún tipo de vida en el sistema solar o finalmente cuando podamos ver mejor en algún planeta fuera del sistema solar, eso sería una pregunta básica. ¿Estamos solos, aunque sea o hubo algún tipo de vida en el pasado? Y por eso se buscó este sitio en particular. Además, también queremos preparar, la misión lleva muchos instrumentos, es una mejora de las misiones del pasado, y queremos también averiguar más sobre la geología, la atmósfera, y también prepararnos para una futura misión tripulada a Marte. Por ejemplo, se va a traer muestras del terreno, para además de analizarlo allí mismo, para poderlo traer a laboratorios terrestres, en donde se puede investigar con mucho detalle qué tipo de terreno es, si hubo algún tipo de microorganismo. También tenemos un radar que busca si hay algún tipo de agua debajo del terreno. Sabemos que hay mucha agua en los polos. También tenemos instrumentos que convierten el CO2 de la atmósfera en oxígeno, y todo esto también con vistas a un posible vuelo tripulado en el futuro.
Hablando del aterrizaje del Perseverance, de este robot en Marte, ¿por qué los 7 minutos previos al momento de la toma de tierra fueron llamados 7 minutos del terror?
Porque es muy, muy complicado. Como dije, vas a una velocidad muy, como unas 6 o 7 veces a la velocidad de una bala, y tienes que frenar en 7 o 8 minutos y posarte sin dañar ningún instrumento. Entonces es muy, muy complicado. Tiene unos paracaídas, por ejemplo, supersónicos, que no se usan en la Tierra, porque la atmósfera de Marte es solo 1% de la Tierra. Entonces la atmósfera casi no te frena, después tienes que poner unos paracaídas, después unos motores, colgar de unas cuerdas. No sé si visteis ya algunas fotografías donde se ve colgando de cuerdas. Mm. Y todo eso también, al llegar, no tienes que posarte muy despacio, sin que los motores levanten ningún polvo porque cubren las cámaras. Entonces todo esto tiene que ser hecho precisamente y diseñado antes, porque no puedes cambiar nada. Para mandar una señal a Marte ahora lleva cerca de 12 minutos. Entonces todo esto tiene que salir a la perfección y ya programado con anterioridad. Entonces al descender, el robot tiene que decidir si esto pasa, qué es lo que tengo que hacer, si esto otro pasa, y todo tiene que salir a la perfección. Por eso todo el mundo está muy excitado y le llaman los 7 minutos de terror.
Quería preguntarle por qué la cámara nos transmite solo imágenes en blanco y negro y cuánto tiempo están tardando en llegar las señales del robot a la Tierra.
Bueno, ya salieron imágenes en color. Las primeras se mandan en blanco y negro porque no necesitas tanta ancho de banda para mandarlas. Entonces es más fácil mandarlas en blanco y negro para recibirlos más rápido. Pero lleva... hay 25 cámaras. La mayoría de ellas son en color. Así que se va a ver en el futuro muchísimas fotografías de Marte, panorámicas y de todo detalle en color. Ya te digo, ya salieron unas cuantas en color, pero durante el aterrizaje, primero que mandaban señales solo diciendo esto salió bien, esto salió bien, para que los ingenieros supieran qué estaba pasando, y después ya se pudo mandar la primera imagen en blanco y negro. Pero es porque, la mayoría de las señales se mandan desde cuando estaba aterrizando a otro satélite, a varios satélites que están orbitando Marte. Hay cinco que se usan para comunicarse. Entonces iba la señal a estos satélites y la señal de ahí iba a Robledo, entre una de las tres estaciones del espacio profundo, pero las primeras imágenes vinieron a través de España.
Por último, Antoni, quería preguntarle sobre una cosa inconcebible. Hay gente, bastante gente, por ejemplo, en Estados Unidos, que niega la llegada del hombre a la Luna. ¿Usted qué les diría sobre lo que ha ocurrido esta semana con el Perseverance y sobre la llegada del hombre a la Luna?
Bueno, si una persona no quiere convencerse, es muy difícil de convencerla. Pero a cualquier persona que sepa un poco de ciencia sabe que esto es imposible de falsificar. Una de las cosas que hacemos, por ejemplo, que estamos haciendo desde hace mucho tiempo, se lanza un láser a un espejo en la Luna y devuelve la señal. Entonces se sabe exactamente que alguien puso el espejo, porque si no, si lanzas un mensaje de un láser a la Luna... y no hay nada para que te lo devuelva, pues sería muy difícil de recibirlo de vuelta. Entonces, es totalmente inconcebible que puedan creer eso. También, como sabes, mucha gente dice que la Tierra es plana, así que sí. Cada uno puede creer lo que quiere.
Sí, sí, hay gente que es capaz de negar lo que evidentemente constituye una evidencia. Pues verdaderamente me parece fascinante lo que hacen ustedes, don Antoni Carro. Muchísimas gracias. Adelante con este Perseverance. Ustedes están en vanguardia de la entrada del ser humano en el sistema solar y verdaderamente son privilegiados en este camino. Gracias por hablar con nosotros y que tengan mucho éxito.
Pues muchas gracias. Encantado de hablar con vosotros también.
Adiós, un saludo.
Igualmente, adiós.